Vamos a volver a este libro de Jonás, pequeña profecía de Jonás, y ahora vamos a hacer dos pequeñas lecturas, Jonás 1, del 1 al 3, y luego después Jonás 3, del 1 al 3, primera parte. Primero Jonás 1, del 1 al 3. Y luego después Jonás 3, del 1 al 3a, o 3, primera parte. Así que vamos con la primera, Jonás 1, del 1 al 3. Dice, vino palabra de Yahvé a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahvé a Tarsis. Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Y ahora pasamos al capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Yahvé por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahvé. ¿Qué haces cuando alguien te falla? ¿Le das otra oportunidad? Pues eso fue lo que hizo el Señor con Jonás. Le dio otra oportunidad. Y nos vamos a centrar esta tarde en la primera parte del capítulo 3 de Jonás. Y tengo tres puntos. En primer lugar, el llamamiento renovado. El llamamiento renovado. Versículo 1 del capítulo 3 de Jonás. Vino palabra de Yahvé por segunda vez a Jonás. Me encanta este versículo, me conmueve, porque el Señor le dio a Jonás una segunda oportunidad. Si comparamos Jonás 3.1 con Jonás 1.1, son casi iguales, con un pequeño cambio. Jonás 1.1, vino palabra de Yahvé a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Jonás 3.1, vino palabra de Yahvé por segunda vez a Jonás diciendo. Pero ese pequeño cambio es importante, es conmovedor, porque nos dice que el Señor le dio a Jonás esa segunda oportunidad. Y el Señor no tenía por qué hacer eso. Jonás le había desobedecido, había huido del Señor, había ido en la dirección contraria de la voluntad del Señor. En vez de ir hacia Nínive, había cogido en la dirección opuesta a Nínive, cogiendo ese barco para ir hacia Tarsis. Y el Señor podía haberle despedido, podía haber usado a cualquier otro profeta, a cualquier otra persona, pero el Señor decidió darle a Jonás una segunda oportunidad. ¿Y acaso no lo hace también con nosotros? ¿Acaso el Señor no nos da también a nosotros segundas oportunidades y terceras y cuartas? Porque ¿cuántas veces hemos nosotros fallado al Señor? ¿Cuántas veces no hemos hecho su voluntad? Aún sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hemos hecho. ¿Cuántas veces hemos tardado en obedecerle al Señor por no querer hacer su voluntad? ¿Y cuántas veces Él nos ha dado otra oportunidad y otra y otra y otra? ¿Qué nos dice todo esto acerca del Señor? Pues nos dice muchas cosas. Nos dice que es un Dios que perdona. Es un Dios que perdona. Perdonó a Jonás y también nos ha perdonado a nosotros, no solo cuando nos convertimos al principio, que fue cuando recibimos el perdón de todos nuestros pecados, pero durante nuestra vida cristiana, quizás durante un montón de años, el Señor ha vuelto a perdonarnos una y otra vez. Nos enseña que es un Dios misericordioso. Su misericordia es cuando no nos da el castigo que merecemos. cuando no nos da la disciplina que a veces merecemos, sino que Dios nos levanta el castigo, porque es un Dios de misericordia, es un Dios muy paciente con nosotros, es un Dios generoso, porque nos da muchísimo más de lo que merecemos que Él nos dé. Es un Dios de gracia, porque nos da de su favor inmerecido. Es un Dios muy bueno, muy bondadoso, porque nos da esas segundas y terceras y cuartas y más oportunidades, a pesar de nosotros fallarle y ser pecadores, etcétera, etcétera. ¿Cuántas segundas oportunidades te ha dado el Señor? Todo esto en cuanto al primer punto, el llamamiento de Jonás renovado. Y ahora, en segundo lugar, el llamamiento resumido. El llamamiento de Jonás resumido. Y ahora pasamos a Jonás 3, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y otra vez, tenemos que comparar esta segunda vez con la primera vez. Si leemos Jonás 1, 2, es casi igual. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás 3, 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. La segunda vez el Señor no menciona la maldad de Nínive, no porque ahora no fuera tan mala, seguía siendo igual de mala, sino porque el énfasis está más bien en la renovación del llamamiento a Jonás a ir a Nínive. Porque su misión, la misión de Jonás sigue siendo la misma, ir a Nínive y proclamar el mensaje del Señor a la gente de Nínive. Fijaos en tres detalles sobre este llamamiento resumido aquí. En primer lugar, un viaje necesario. Para Jonás, ir a Nínive no era ir a la vuelta de la esquina. Ir a Nínive significaba ir muy, muy lejos. No nos podemos imaginar ¿qué significaría para Jonás en aquel entonces, más de 7 siglos antes de Cristo, tener que ir tan lejos como a Nínive? Desde su casa a Nínive había 800 kilómetros, pero ya Jonás estaba más lejos todavía, porque había cogido el barco para ir en la dirección contraria. No sabemos en qué lugar exactamente el gran pez vomitó a Jonás en tierra, pero si había ido hacia el oeste para coger el barco, para cruzar el Mediterráneo, es casi seguro que Jonás ahora estaba aún más lejos de Nínive que al principio, cuando el Señor le llamó por primera vez. Y él tenía que hacer ese viaje de casi 1000 kilómetros, no sabemos si andando o si a caballo o de otra manera, y él tenía que hacer todo eso para cumplir su llamamiento del Señor de ir a Nínive. Un viaje necesario. Segundo detalle, una misión aterradora. Una misión aterradora. Porque Nínive era una ciudad, en primer lugar, enorme. Leemos al final de Jonás que había 120.000 habitantes en Nínive. Intentemos imaginarnos en la piel de Jonás, pensando en hacer ese viaje tan largo para llegar a una ciudad en aquel entonces, porque 120.000 habitantes hoy día no nos parece quizás tanto a nosotros, pero en aquel entonces 120.000 era quizás como varios millones de hoy en día, comparando las estadísticas. Era una ciudad enorme, era la capital del imperio de Asiria, que era la superpotencia número uno del mundo en aquel entonces, y él tenía que ir ahí a la capital misma del imperio, un hombre solo, y predicar un mensaje que no iba a gustar a nadie en ese lugar. Y además Nínive, además de ser muy grande, la capital del imperio, era una ciudad malísima. Si todos los seres humanos somos pecadores, y si todas las ciudades en un sentido son malas a los ojos de Dios, ¿cuánto más Nínive, que el Señor tenía la intención de destruir la ciudad porque era tan mala Nínive? Y por eso Dios le envió a Jonás a Nínive. Luego sabemos que se van a arrepentir y Dios no va a tener que destruirles. Pero en principio, Jonás va a Nínive sabiendo lo mala que era Nínive, llena de corrupción, de crueldad, de todo tipo de barbaridades en esa ciudad. Y él tiene que ir solo a ese lugar tan lejos de su casa y predicar un mensaje desagradable a la gente de Nínive. Y además era una ciudad enemiga de su propio país de Israel. De hecho, estamos hablando aquí de más o menos mediados del siglo 8 antes de Cristo, y no tantas décadas más tarde, los asirios, que tenían su capital en Nínive, iban a invadir Israel, iban a destruir Samaria, la capital de Israel, iban a matar a un montón de gente de Israel, y a partir de entonces Israel iba a dejar de ser un país independiente para ser simplemente un satélite del imperio de Asiria. Y a ese gran enemigo tan poderoso, Jonás tenía que ir para predicar un mensaje no de salvación en principio, sino un mensaje de juicio de Dios sobre ellos. ¿Nos podemos imaginar un poco cómo se sentiría Jonás yendo en una misión así? Pero como tercer detalle sobre este resumen de su llamamiento, un viaje necesario, muy largo, una misión que seguramente le daría bastante miedo a Jonás, pero en tercer lugar, unas órdenes claras, proclama el mensaje que yo te diré allí en Nínive. Proclama el mensaje que yo te diré. La misión de Jonás no era predicar lo que él quisiera. La misión de Jonás no era asesorar, evaluar las necesidades de Nínive y después decirles lo que él pensara que Nínive necesitaba oír. Él tenía que ir simplemente como un heraldo, siguiendo las instrucciones de su rey, transmitiendo el mensaje no suyo, sino en este caso de Dios, del Señor. Salvando las distancias, nuestra misión no es tan diferente de la misión de Jonás. Y permitidme que haga 5 comparaciones muy sencillas entre la misión de Jonás y nuestra misión como creyentes, como iglesias hoy día. Primero, nosotros también, como Jonás en aquel entonces, hemos recibido nuestra misión del Señor. Jonás no fue quien decidió ser misionero. Él fue llamado por el Señor a ser misionero. Él fue llamado por el Señor. Y nosotros también hemos sido llamados por el Señor a ser misioneros, a compartir el mensaje del Evangelio con la gente. No nos hemos designado nosotros mismos para hacer esa tarea. Ha sido el Señor quien nos ha dicho que lo tenemos que hacer. Es un primer punto de comparación. Tanto Jonás como nosotros recibimos nuestras órdenes del Señor, no de nadie más. En segundo lugar, nosotros también tenemos que estar dispuestos a ir, a movernos. Quizás no tan lejos como Jonás, para ir a Nínive desde Israel, o quizás sí, en algunos casos. Porque algunos seremos llamados, quizás, a dejar nuestro país para ir a otro país, para predicar el Evangelio. Aunque sea más cómodamente en avión o como sea. Pero tenemos que estar dispuestos a movernos, a ir, aunque solo sea ir a la gente de aquí de Palma o de Mallorca o gente de España. Pero tenemos que estar dispuestos a ir. No podemos predicar sin antes ir a donde está la gente a quien tenemos que predicar el mensaje del Señor. No podemos quedarnos en casa, no podemos quedarnos en la iglesia. No podemos hacer nada, no podemos cumplir la misión de la iglesia si no estamos dispuestos primero a movernos, a ir. Tenemos que ir. ¿O es que pensamos que toda la gente va a venir aquí a nosotros? Pues nos alegramos cuando la gente viene a la iglesia. Pero no podemos contar con eso. Somos nosotros los que tenemos que ir a ellos y no esperar que ellos vengan a nosotros. En tercer lugar, nosotros también tenemos que enfrentarnos con todo tipo de dificultades e incluso peligros. Nuestras dificultades y peligros serán diferentes, seguramente, de los de Jonás. Son otros tiempos, son otras circunstancias. Pero el principio sigue siendo el mismo. Para que seamos fieles al llamamiento del Señor a nosotros, a predicar, a dar a conocer su evangelio a la gente, también nosotros, al igual que Jonás, aunque sea de otra manera, tenemos que estar dispuestos a enfrentarnos con todo tipo de dificultades. ¿O es que creemos que evangelizar es fácil? Yo no creo que sea fácil, nunca. Puede ser que los problemas puedan variar de un país a otro. Quizás aquí, hoy por hoy, gracias a Dios, tenemos más libertad y no nos enfrentamos con una persecución tan violenta, tan física, como nuestros hermanos en Siria, en Irak, en Nigeria y en tantos países. Pero eso no quiere decir, y lo sabemos, que vaya a ser fácil para nosotros. Solo que las dificultades serán otras. La persecución será más sutil, la oposición será más sutil, pero seguiremos enfrentándonos con dificultades. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo, que es el diablo, que no le interesa que seamos fieles a nuestra llamada a predicar el Evangelio. Porque el ser humano, por naturaleza, no le gusta el Evangelio, porque va en contra de su orgullo y le humilla. Y no podemos esperar que la gente nos reciba siempre con los brazos abiertos, dándonos la bienvenida. ¡Qué bien! Estoy deseando oír lo que me quieres decir. A veces sí, pero muchas veces sabemos que no es así. Y habrá problemas y obstáculos, y habrá desánimo, y habrá diferentes tipos de oposición y de persecución. No va a ser fácil nunca ser fieles a la misión que el Señor nos ha encomendado. En cuarto lugar, como cuarta comparación, nosotros también tenemos que vencer al miedo. Si somos honestos, yo hablo por mí, el miedo es algo real. Si no evangelizamos más, vale, habrá otros motivos, pero uno de los principales motivos, seamos sinceros, es simplemente el miedo. Nos da miedo sacar el tema del evangelio, incluso con la familia. Quizás estemos en el mejor de los casos, esperando, buscando, orando por el momento, la oportunidad, pero aún con nuestros seres queridos y amigos y vecinos, nos cuesta sacar el tema del Evangelio. Tenemos miedo. No queremos ofenderles, no queremos ser rechazados, no sabemos cómo van a reaccionar y pensamos más bien que va a ser mal, más que bien. Entonces, qué difícil es también intentar hablar con gente que no conocemos personalmente, que también forma parte de la misión de la Iglesia. Por supuesto, tenemos que empezar por la gente conocida, pero no tenemos que quedarnos ahí con la gente conocida, porque ¿quién entonces va a predicar a la gente que no conoce a ningún creyente? Miles de personas, solo aquí, en esta ciudad y en esta isla, miles de personas que no conocen a ningún creyente personalmente, en su familia o entre su círculo de amistades. ¿Quién les va a llevar a ellos la buena noticia del Evangelio? Y tenemos que vencer al miedo, confiando en la ayuda, las fuerzas que nos da el Señor. Y un quinto punto de comparación con Jonás es que nosotros también tenemos que transmitir el mensaje del Señor y no algún mensaje nuestro. La misión de la Iglesia es esa. Somos heraldos. Sabéis que la figura del heraldo en la Edad Media, yendo por los pueblos de su país como si fuera un mensajero del rey, llevando el decreto del rey, etcétera, etcétera. Pues esa es la figura que usa la Biblia de nosotros los creyentes. Somos heraldos. El heraldo no decide el mensaje. El heraldo no pone las palabras que hay que transmitir a la gente. El heraldo simplemente es como si fuera un cartero, un mensajero. Él tiene que entregar fielmente, sin cambiar nada, el mensaje que viene del rey, no su mensaje. Y no es diferente nuestra misión. Somos heraldos y solo tenemos que limitarnos a transmitir a la gente el mensaje de Dios, no un mensaje nuestro o un mensaje que pensamos que le iría bien a esa persona o a esa otra persona. No podemos tocar, no podemos cambiar el contenido del Evangelio, porque no nos pertenece a nosotros, viene de Dios. Y somos simplemente mediadores en ese sentido entre Dios y la gente, transmisores, portavoces de Dios a la gente. Esto no quiere decir que tengamos que hablar como loros, repitiendo una y otra vez las mismas palabras, independientemente con quién estemos hablando o cuál sea la situación. Tenemos que ser sensibles a la persona con quien estemos hablando y tenemos que escucharle y tenemos que responder a sus inquietudes, intentar ayudarle lo mejor que podamos. Sí, tenemos que hacer todo eso, pero no podemos atrevernos a cambiar el mensaje de Dios. Jonás fue a Nínive para transmitir a la gente de Nínive el mensaje de Dios a la gente de Nínive. Y nosotros tenemos que ir a nuestra gente, conocida y no conocida, para transmitirles a ellos un mensaje que no nos pertenece a nosotros, sino que viene de Dios y no podemos cambiarlo. El llamamiento renovado, versículo 1. El llamamiento resumido, versículo 2. Y en tercer lugar y último, el llamamiento obedecido, versículo 3. El llamamiento obedecido. Se levantó Jonás 3:3, y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová o Yahvé o el Señor. Y otra vez comparamos con Jonás 1:3. Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahvé, a Tarsis. Y Jonás 3:3, se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Si os fijáis, estamos viendo que estos dos trozos de Jonás son paralelos. La primera parte del capítulo 1 y la primera parte del capítulo 3 son dos pasajes paralelos, son muy parecidos. Incluso usan las mismas palabras. Casi son un calco el uno del otro, con las diferencias de matiz. Y Jonás tiene ese detalle interesante, como veremos más adelante también. Hay otros ejemplos de pasajes muy parecidos en el capítulo 1 con el capítulo 2. Y Jonás lo hizo así, lo escribió así, con esa intención de que viéramos los paralelismos entre diferentes secciones. Pero también hay un contraste, no solamente hay un parecido, hay un contraste muy evidente entre Jonás 1:3 y Jonás 3:3. Los dos nos dicen que Jonás se levantó, los dos nos dicen que Jonás fue hacia cierto lugar, pero lo que cambia es la desobediencia de la primera vez a la obediencia de la segunda. Es la única diferencia. En ambos casos, Jonás se levantó para ir. ¿A dónde? Pues la primera vez fue en la dirección contraria, hacia Tarsis, lo más lejos posible de Nínive. Pero la segunda vez, Jonás fue obediente y se levantó y fue esos casi 1,000 kilómetros a Nínive. Si os fijáis, hay un énfasis en Jonás 3:3. En la obediencia de Jonás la segunda vez. Cuando dice, y se levantó Jonás, la idea aquí es de Jonás respondiendo de forma inmediata a lo que el Señor le estaba diciendo. Cuando vino la renovación de su llamamiento, cuando Dios le dio esa segunda oportunidad, Jonás no tardó nada en ser obediente. Enseguida se levantó, como si fuera en ese instante, «Vale, Señor, allá voy». Su obediencia. Y para subrayar también esa misma obediencia, dice, «Y fue a Nínive». y fue a Nínive, no como la primera vez, esta vez sí que fue a Nínive, no en la otra dirección. Y después, para subrayarlo más todavía, su obediencia, fue a Nínive conforme a la palabra de Yahvé. Se está subrayando aquí la obediencia de Jonás esta vez, en contraste con su desobediencia la primera vez. ¿Cuál es el mensaje de este último punto para nosotros hoy? Creo que es evidente hasta qué punto estamos siendo obedientes al llamamiento del Señor a nosotros. ¿Hasta qué punto estás tú siendo obediente a su llamamiento a ti? Quizás no nos guste hablar en términos de nuestra obediencia. Hoy día parece que hablamos cada vez menos en la iglesia cristiana evangélica del tema de nuestra obediencia a Dios. Quizás por peligro de caer en una especie de legalismo y nos da cierto reparo hablar de que hay que obedecer al Señor. No queremos caer en ese legalismo. Quizás la obediencia no sea la mejor motivación para que hagamos la voluntad de Dios. Pero dicho todo eso, ¿no es verdad que el Señor nos ha mandado hacer una serie de cosas? ¿No es verdad que lo que nos toca hacer en nosotros es obedecer al Señor? No por ninguna motivación legalista, sino porque amamos al Señor y porque Él nos ha salvado. Es lo que los puritanos llamaban una obediencia evangélica, o sea, que fluye del Evangelio, no una obediencia legalista que depende de la ley y el temor de ser castigados. Obedecemos a Dios no por ese temor de que Dios nos castigue si no lo hacemos, sino por amor al Señor, que nos ha amado a nosotros tanto y que nos ha bendecido tanto y que nos ha salvado y está preparándonos un lugar en el cielo, en su presencia, para toda la eternidad. Es porque Cristo murió en la cruz por nosotros y porque Dios en su gracia nos ha salvado. Es por eso que queremos obedecerle. Queremos hacer su voluntad. No tengamos miedo de hablar de nuestra obediencia al Señor, porque la obediencia es fruto de un amor sincero. ¿No fue Jesús quien dijo a sus discípulos: si me amáis, guardaréis mis mandamientos? Esa es la clave. Por amor, en respuesta a su gran amor para con nosotros. Pero le estamos obedeciendo. Le estamos obedeciendo en el área de la evangelización, que es la principal misión de la Iglesia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás tú haciendo, hermana, hermano, en cuanto a evangelización? Todos tenemos mil razones para justificar el no estar haciendo más de lo que estamos haciendo. Vivimos vidas muy liados, muy estresados, no tengo tiempo para más, ya me he comprometido con un montón de cosas que no puedo hacer bien, y cómo encima voy a dedicar tiempo a salir a evangelizar, es que no puedo hacer más de lo que estoy haciendo. O no es mi don, no tengo ese don. Parece que nadie tiene el don de evangelizar. Todos tenemos otros dones. Pero si yo dijera que levanten la mano los que tienen el don de salir a evangelizar a la gente, a lo mejor habría dos manos, o ni siquiera eso. ¿Por qué no nos da el Señor a ninguno el don de evangelizar? Esperar que hay gente que tiene el don, y muchos no tenemos ese don. Pero no es solo cuestión de dones, es cuestión de ser fieles a la misión de la Iglesia. Y en eso estamos todos. No todos somos llamados a salir a la calle a predicar en voz alta. No todos somos llamados a ciertos tipos de evangelización. Pero todos somos llamados a participar, a orar, a buscar oportunidades, a hacer lo que podamos para contribuir a la evangelización que el Señor nos ha mandado hacer. Así que, para concluir, hemos visto aquí estas tres cosas sobre el llamamiento de Jonás: el llamamiento renovado, el llamamiento resumido, lo que Jonás tenía que hacer el llamamiento obedecido, cómo él respondió inmediatamente, fue a Nínive conforme a la palabra del Señor y en obediencia al Señor esa segunda vez. Y el Señor nos ha llamado a nosotros a ir, a anunciar el mensaje del Evangelio y a hacer discípulos en todas las naciones. Y no siempre le hemos obedecido. Quizás tengamos las órdenes del Señor aparcadas o incluso bastante abandonadas. Pero hoy, esta tarde, el Señor vuelve a llamarnos y nos da otra oportunidad más para poder obedecerle. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo que hizo Jonás la primera vez o lo que hizo cuando el Señor le dio esa segunda oportunidad?